Hermanos, hemos estado platicando del renuevo y hemos estado platicando lo que Dios quiere hacer con nosotros. Y la semana pasada empezamos a hablar acerca de estos dos renuevos, el renuevo de la honra y el renuevo del arco, ¿verdad? Que es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Entonces, ya hemos platicado varias veces de qué significa la palabra renuevo, ¿verdad? ¿O qué es un renuevo, verdad? Hemos visto en el diccionario la definición de qué es un renuevo. Que dice el diccionario que es un tallo nuevo que brota de una planta, de un árbol cortado o podado. Es un vástago que echa, bueno, es dos diccionarios que dicen casi lo mismo, ¿verdad? Y el segundo tipo de definición de renuevo es la acción y el efecto de renovar algo, ¿verdad? Cuando ya estaba algo muy viejo, ¿verdad? Cuando, por ejemplo, una casa o los edificios más que todo, ¿verdad? Que están muy, muy viejos, que los empiezan a remodelar y al mismo tiempo que los remodelan, pues eso le da más valor a los edificios. Siempre tienen que hacerlo de vez en cuando. Entonces estuvimos viendo, hermano, que efectivamente Dios quiere darnos a nosotros un renuevo de honra, porque hay algunos hermanos que por alguna razón o por muchas razones no han sido honrados, ¿verdad? En la casa de ellos cuando eran pequeños no fueron honrados. Incluso hay casos, hermano, como en el caso de David, ¿verdad? Usted se recuerda del caso de David, que a David, por ejemplo, cuando todos estaban en la mesa, en el banquete, porque había llegado el profeta, a David lo habían mandado a cuidar las ovejitas, ¿verdad? O sea, él era menospreciado, David era menospreciado. Porque el profeta le había dicho a Isaí que iba a ungir a uno de sus hijos como rey. Entonces al papá se le ocurrió, bueno, todos estos pueden ser, y vos David, que sos un patojo, andá a cuidar las ovejas, y mandaron a David a cuidar las ovejas. Y todos estaban ahí. Entonces David no era honrado. Si usted lee la vida de David, no, él no era honrado. Él siempre fue despreciado. Incluso sus hermanos lo despreciaron. Después lo despreció la esposa, ¿verdad? La esposa que prefirió quedarse en las comodidades del hogar del papá en lugar de seguir a su esposo. O a veces es el esposo el que prefiere quedarse en la comodidad de la casa de sus papás en lugar de tener su propia casa él. Entonces Dios quiere darnos honra, ¿verdad? Pero hay algunos hermanos que siguieron creciendo, ¿verdad? Llegaron a una edad de jóvenes y que al hermano o a la hermana no la honraron y ya son padres de familia y no los honran. Entonces, en el año del renuevo, Dios lo que quiere hacer, hermano, es darnos un renuevo de honra. Que tú y yo, hermano, caminemos con honra. Amén, hermano. Caminemos con honra. No honrados, ¿verdad? Porque honrados siempre tenemos que ser desde que conocimos al Señor, ¿verdad? Incluso hay gente que no conoce al Señor y es honrada. Pero con mayor razón nosotros que conocemos al Señor tenemos que ser honrados, ¿verdad? Entonces Dios quiere que caminemos con honra. Amén, hermanos. Que primero que nosotros cuando nos veamos en un espejo, nos miremos con honra. Porque eso es lo que pasa con algunas personas, con algunas mujeres o con algunos hombres, que ellos no se dan a respetar, ellos no se ven con honra y entonces las demás personas tampoco los ven con honra, ¿verdad? Perdón, otros ejemplos más complicados. En el caso de que por ejemplo, los hijos no honran a los padres. Hay hijos que, por ejemplo, le dicen el nombre al papá, ¿verdad? El papá se llama circunstanfláutico y le dice, mira, circunstanfláutico, en lugar de decirle papá, ¿verdad? Y la mamá se llama circunstanfláutica y así le dice el nombre. Entonces, el asunto, hermano, es de que Dios quiere darnos un renuevo de honra. Que nosotros caminemos con honra, incluso a mí me gusta un versículo porque Dios le dice a Israel, yo te saqué de Egipto para que caminaras con la cabeza erguida, le dijo. ¿Cómo caminaba Israel antes de que el Señor lo sacara de Egipto? Viendo para abajo, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, no, 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 yo quiero que tú camines con la cabeza erguida, para eso te saqué de Egipto. Entonces tú y yo, hermano, tenemos que caminar con la cabeza erguida, no ser orgullosos, amén. El orgullo es otra cosa. El orgullo, porque los orgullosos, Dios los mira de lejos, no alcanza la gracia de Dios, tienen un montón de desventajas, pero sí caminar con la cabeza erguida, no andar con la cabeza agachada, ni espiritualmente ni literalmente. Entonces, eso quiere decir que de alguna manera nosotros tenemos que honrarnos, digámosle así, ¿verdad? De alguna manera te van a empezar a honrar y dar tu lugar que tú te mereces. Y también quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que honrar a las demás personas que merecen honra. Tenemos que honrar a las demás personas. Pero lo que primero tenemos que hacer es, una de las cosas que tenemos que hacer es quitar la deshonra. Tenemos que quitar la deshonra. Porque, hermano, esto es como que, es como el caso del hijo pródigo. Creo que fue lo que platicamos la semana pasada, el caso del hijo pródigo, ¿verdad? Que el hijo pródigo regresó y lo primero que lo mandaron a hacer fue a quitarle la ropa sucia. Primero quitarle la ropa sucia y después a bañarlo, ¿verdad? Porque no lo iban a bañar con la ropa sucia, ¿verdad? No es solo cuando alguien se está ahogando y se tiran para rescatarlo, pero de contrario, se quita la ropa, se baña y se pone la nueva ropa. Entonces Dios a nosotros no nos va a dar una vestidura de honra si primero no nos quitamos la deshonra, las vestiduras viles, digámosle así. Entonces, estuvimos viendo que uno de los que deshonran es Goliat, ¿verdad? Vimos a los filisteos, vimos a Goliat. Aquí, el primer libro de Samuel, capítulo 17 y verso 10 dice, y añadió el filisteo, yo he deshonrado hoy al campo de Israel. Y que estuvimos viendo, hermano, que entonces una de las cosas que nosotros tenemos que hacer como cristianos es de que no debemos permitir que nos deshonren a nosotros como pueblo, ¿verdad? Porque esta deshonra no fue que Goliat se la dijera específicamente a algún soldado, se lo dijo a todos. No fue una deshonra que Goliat se la dijera específicamente a David, no se la dijo específicamente a David, se lo dijo a todos. ¿Se recuerda que estuvimos hablando unas veces que nosotros debemos de tener identidad? Como congregación necesitamos tener identidad nosotros como congregación y evolucionar todos nosotros como congregación de tal manera que empecemos a buscar el beneficio de la congregación, ¿verdad? Se salva él y que miren los demás cómo salen. No. Aquí la Biblia enseña de que la deshonra fue en general y Dios dio la victoria también en general a través de un hombre y ese hombre o ese muchacho fue David. Entonces eso significa que entonces una de las deshonras que Dios quiere quitar es la deshonra congregacional, si tuviéramos alguna deshonra. Si en la iglesia hubiera alguna deshonra, porque a veces hay congregaciones que son deshonradas, ¿verdad? Por ejemplo, habían tribus en Israel que eran deshonradas, como la tribu de Benjamín, que no quisieron dar a los abusadores sexuales aquellos, ¿verdad? Y les hablaron varias veces, no los quisieron dar y por poquito más destruyen completamente a esa tribu. Entonces era una tribu que andaba en deshonra. Entonces nosotros como congregación, hermano bendito, una de las cosas, si tuviéramos deshonra, Dios quiere quitar esa deshonra. Ahora si los reducimos a la familia, si hubiera alguna familia deshonrada, el Señor quiere quitar la deshonra en esas familias. La deshonra puede llegar por muchas causas a alguna familia, ¿verdad? Y Dios quiere quitar la deshonra, hermano bendito, en cada uno de nosotros, en lo individual, en lo personal. ¿Quiénes quieren que Dios les quite la deshonra? Amén, ¿verdad? Esa mala fama que tuvimos nosotros, que el Señor nos la quite. Bueno, y aquí entonces estuvimos viendo que Goliat tiene varios significados, ¿verdad? Significa revolución, montón, esplendor, exilio. Filisteo significa los que habitan en las villas o en los pueblos. Y también se deriva de otra palabra que significa rodante. Y estuvimos hablando, hermano, de que la deshonra llega, o los que provocan deshonra son los revolucionarios, ¿verdad? En esta época, yo no sé quién nació en la época de los 40, 50, 60, que fue una época de revoluciones alrededor del mundo, ¿verdad? Y que esas revoluciones, algunas de esas revoluciones obtuvieron la victoria en sus países y los destruyeron. Pero eso es en el asunto secular. El problema es que a veces hay hermanos en las iglesias que son revolucionarios, ¿verdad? Que amotinan a dos, tres hermanos ahí, tal vez no están de acuerdo con algo que pasa en la iglesia y amotinan a dos, tres hermanos. O solo ellos dos, o solo ellos tres, o solo su familia. Y entonces eso lo que hace es de que atrae la deshonra. Entonces nosotros, hermanos, nosotros, mire pues, incluso esta, digámosle así, esta contaminación de la revolución a veces llega a las iglesias con el pretexto de que hay que revolucionar el mundo, dicen, ¿verdad? Incluso algunos dicen es que la iglesia está llamada a cambiar la sociedad. Pero cuando Jesús vino, Jesús no cambió la sociedad, o sí cambió la sociedad. Todo siguió igual. Todo siguió igual porque era un reino espiritual, dice la Biblia. Solo que hoy no estamos hablando del reino, ahora solo estamos hablando los domingos. Pero a lo que yo voy, hermano bendito, es de que en la iglesia no se necesitan, la iglesia no está llamada a revolucionar la sociedad. Jesús no lo hizo. Oiga pues, Israel siendo pueblo de Dios, teniendo al Dios verdadero, las promesas, la ley, el sacerdocio, la adopción, todo. ¿Será que Israel logró imponer su modelo de gobierno en otros pueblos sin necesidad de conquistarlos? No, no se pudo. Pues si no se pudo en el Antiguo Testamento, no se pudo en la época de Jesús, digámosle, no se pudo en la época del Padre o en la era del Padre. No se pudo en la era del Hijo. ¿Por qué ahora quieren que pretendan eso, verdad? Pero son algunas personas que están más enfocados en humanismo que en la Biblia. Entonces, hermano, mira este. La Biblia de las Américas. Proverbios 3:35. El sabio heredará honra. Esta es parte del renuevo de la honra, pero primero queremos quitar la mala hierba, ¿verdad? ¿Cuál es la mala hierba? La deshonra. El sabio heredará honra, pero los necios hacen resaltar su deshonra. Los necios hasta con luces de neón hacen lucir la deshonra que ellos tienen. Ahora, mire pues, aquí la Biblia enseña quiénes son deshonrados, quiénes viven en deshonra, quiénes tienen deshonra, los necios. ¿Y quiénes son los necios? Hablar de los necios es un tema bien grande, ¿verdad? Incluso estuvimos hablando hace algunos meses acerca del carácter de los sabios, y antes de hablar del carácter de los sabios, hablamos del carácter de los necios. Pero definitivamente que no logramos platicar todo, pero aquí solo hay algunos versículos de quiénes son los necios. Mire, el necio da rienda suelta a toda su ira. ¿Y por qué estamos hablando de los necios? Porque aquí Proverbios 3:35 dice que los necios tienen deshonra y la hacen resaltar. Que nosotros no somos necios, ¿verdad? Nosotros somos sabios. ¿Por qué? Porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová, dice la Biblia. El asunto entonces de que aquí hay algunas actitudes de los necios. El necio, por ejemplo, como ya lo leímos, da rienda suelta a toda su ira, ¿verdad? El necio cuando se enoja, hermano, ese quiere destruir todo lo que esté a su enfrente de él o a los lados, ¿verdad? Si grita y una vez hasta hace así, puro, ¿verdad? Desata su ira. Nadie lo puede controlar. Ese es el necio, ¿verdad? O digámoslo así, una característica de los necios. Entonces la situación es que precisamente por eso es que lo deshonran, ¿verdad? O la deshonran. Porque esa, darle rienda suelta a la ira, es lo que atrae la deshonra. Pero Dios quiere darnos a nosotros un renuevo de honra. Amén. Alguien dirá, hermano, es que mira, hermano, es que yo no me puedo controlar. Bueno, ore y Dios le va a ayudar. Entonces, lo que hay que hacer, hermanos benditos, es controlar el carácter. No puede ser, porque hay otro verso donde dice, el necio al punto da a manifiesta su enojo. ¿Verdad? Le dicen algo y rápido, cabal, se nota que se enojó. Esa es otra característica. Pero esta que estamos viendo es que el hermano o la hermana, el cuate o la cuata, no controlan su ira. ¿verdad? Incluso hay padres que cuando le quieren pegar a sus hijos, ya mero los quieren mandar al hospital, ¿verdad? Hasta los dejan inconscientes, ahí tirado, ¿verdad? Y está aquel desmayado y le sigue dando, ¿verdad? Esa es una característica de los necios. Proverbios 12:15. Oiga, ¿cuál es otra característica de los necios? ¿Y qué tienen los necios, pues? Deshonra. Los necios tienen deshonra, como dice aquí. Son deshonrosos. El necio, dice la Biblia, que un buen dicho en la boca de un necio no sirve. No sirve. Dice la Biblia que si el necio tuviera dinero para comprar sabiduría, no le sirve de nada porque no tiene entendimiento. Así dice la Biblia. Incluso dice la Biblia que mandar un mensaje por medio de un necio es malo. El necio, hermano, el necio no anda por buen camino. Entonces, pero el necio, otra de las características del necio es que el camino de él es derecho en su propia opinión. O sea que a un necio, cuando se le quiere corregir, dice, no, yo no estoy equivocado. Pero sí está equivocado, ¿verdad? Algo así como Saúl, ¿verdad? ¿Se recuerda de Saúl? Ese Saúl, hermano, era complicado, ese Saúl. Ya las primeritas hasta ya había hecho un ídolo de él. Pero le dijo Samuel, mira Saúl, le dijo Samuel a Saúl, ¿desobedeciste la palabra de Jehová? Yo no. ¿Bien desobedeciste? No. Al contrario, yo hice lo que Dios me dijo. No, le dice, si Dios te dijo que mataras a todos los enemigos, yo los maté. Pero entonces, ¿por qué oigo yo el ganado? Esos fueron ellos, le dijo. Oye, hermano. Entonces, al necio, cuando se le quiere corregir su conducta, su mal proceder, que está viviendo de una mala forma, que lo que está haciendo no es correcto, o lo que está diciendo no es correcto, no dice, yo estoy bien. Tampoco nosotros debemos de irnos al otro extremo, ¿verdad? Pensar que toda nuestra vida está destruida, porque no, ¿verdad? Pero los necios, porque estamos hablando de los necios, ellos, su camino siempre es recto según ellos. ¿Y sabe qué es lo complicado? Ya lo hemos hablado. ¿Sabe qué es lo complicado? Que cuando lleguen al final de su camino, se van a dar cuenta de que estaban torcidos. Pero qué lástima, ¿verdad? Porque ya va a ser de último. Ya no va a poder remediar lo que está haciendo. Ya no lo va a poder corregir. Tremendo. Ahora el asunto es, ¿será que nosotros admitimos corrección, hermano? ¿Será que admitimos la corrección de cuando alguien nos aconseja, hermano, hermana? Ya sea a través de la palabra de Dios, ya sea a través de las profecías, ya sea leyendo la Biblia, ya sea a través de la predicación, ya sea que tus padres te aconsejen, hermano, hermana, para corregir. No, yo estoy bien. Yo tengo 5 hombres y estoy bien, decía la samaritana, ¿verdad? Sí, así decía, yo tengo 5 y... uno para lunes, otro para martes, miércoles, jueves, viernes. Quería uno para sábado cuando vio a Jesús, ¿verdad? Y Jesús le dijo, ¿y tu esposo? No tengo, le dijo. Bien has dicho, le dijo. 5 has tenido. Y el que tienes ahora no es tuyo, le dijo. Asustada, se quedó la samaritana. Me parece que eres profeta, que la cuatía bien escondido tenía todo, ¿verdad? Pero la samaritana era samaritana, pero no era necia. Oiga esto, hermano, qué tremendo. Ella no era necia. ¿Sabe por qué? Porque corrigió su vida. Corrigió su vida. La corrigió. Cambia de otros que dicen, no, así estoy bien. Así, nada, dicen algunos. Salomón tenía 1000, dicen algunos, ¿verdad? Proverbios 18:6. Los labios del necio traen contienda. Todo está en paz en un lugar. Solo llega el necio y se arman los problemas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lleva contienda, ¿verdad? Porque el necio, vaya, mi hermano, las palabras, la conversación del necio, hermano, es para provocar problemas. Incluso hay personas, mire, hermano, hay personas que provocan problemas entre esposos. Los esposos están bien. Y llega el necio o llega la necia. Y los deja peleando. Pero los esposos también, ¿verdad? Otra situación es que tengan otros clavos ahí y que alguno de los dos o los dos no los quiera resolver. Esa es otra situación. Pero a veces los esposos están bien llega el necio, llega la necia y dejó un problema ahí. Y el necio casi que por definición tiene deshonra. Ay, hermano, es que viera que allá en el trabajo cómo me molestan, me dicen Noti7, CNN, Teleprensa, Guateficción, ¿verdad? Solo noticieros malos, ¿verdad? Ese apodo lo tiene el hermano. ¿Y por qué será, hermano? Yo no sé por qué, hermano, siempre hablan mal de mí, pero ¿y tú cómo es tu boca, pues? ¿Te gusta solo llegar a al conflicto? Porque hay gente con la que no se puede razonar, hermano. Entonces, no, mire, pues platicamos. ¡Nada, que platicamos! Porque como tiene características de necio, le da rienda suelta a su ira, saca el machete y... ¡sí! Hermano, tenga cuidado con quien se junta usted. Porque como ya se lo dije, nosotros somos sabios si ya nacimos de nuevo. Por lo menos algunos, los que están en más desventaja, por lo menos están en la línea de salida. O por lo menos ya pasaron esa línea. Que hay que recorrer el resto de la vida creciendo en sabiduría. Pero hay unos que aunque no son necios, están contaminados con algunas actitudes. Y la actitud es solo crear problema. Proverbios 13:19 dice la Biblia, el deseo cumplido regocija al alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. No, mi hermano, eso que usted esté fumando está malo. ¿Cómo que está malo? Una patada ahí, ¿verdad? Supe de una persona que estaba caído. Y había una conversación entre ellos, ¿verdad? Y uno le dijo, no, es que vos estás caído. Yo no estoy caído, vos por aquí, vos por allá, le dijo. Con malas palabras lo trató y así estaba diciendo que no estaba caído. Imagínese si hubiera estado caído. Saber qué le hubiera hecho ahí, ¿verdad? Entonces, hermano bendito, el necio es el que no se aparta del mal. Eso que estás haciendo no es bueno, no lo hagas. Pero a mí me gusta y yo quiero vivir la vida loca. Eso. Pero no es bueno que lo hagas. Entonces, sí, pero lo que estás haciendo no es bueno, no lo hagas. ¿Se recuerda que una vez hablamos de los siervos? Pero así fue muy bien resumido porque dice la Biblia, he visto siervos a caballo y príncipes a pie. Así dice Salomón. Y entonces vimos que los siervos, una de las cosas de los siervos, no los siervos de Dios, sino que los siervos de los hombres o los siervos del pecado o los siervos de las cosas terrenales es de que cuando los regañan, entienden el regaño, pero no corrigen. Y que entonces vimos que entonces, esa es una de las características de las personas que solo aprenden por las malas. Mira, fulano, aquí está tu carta de despido. Pero esta es la última vez. Hasta que le enseñaron la carta, entendió que tenía que llegar temprano. Entonces, el necio, haciendo un match con eso, el necio es aquel que por las malas, ¿verdad? Ya hasta que le dio cirrosis, yo creo que me está haciendo mal chupar, dice, y hasta que está hinchado, ¿verdad? Ya no le queda la ropa. O los zapatos, ¿verdad? ¿Qué sé yo? El anillo. Así como me contaron de una persona que estaba en un tratamiento médico. No sé qué tratamiento médico estaba. Y cada vez que le dan la medicina le dijeron, mire, ahorita no tiene que tomar, no tiene que emborracharse porque si lo hace, se puede morir. Entonces vino el señor y pensó que estaban bromeando con él. Se emborrachó y se arruinó los dos riñones y no sé qué más partes del cuerpo, ¿verdad? Hasta ahí entendió que no tenía que emborracharse, ¿verdad? Por las malas. ¿Qué es eso, hermano? Nosotros tenemos que entender por las buenas, ¿verdad que sí? Por las buenas. Una, dos, tres, que nos diga el Señor y hacer caso. Amén, hermano. ¿Verdad? Porque nosotros somos sabios. Y aquí Proverbios 14:1, la mujer sabia edifica su casa, pero la necia con sus manos la derriba. ¿Qué otra característica del necio? Destruye su casa. No digamos solo mujer, digamos hombre o mujer. ¿Qué hace el necio? Destruye su casa. Así que aquí hay que examinarse cada uno, ¿verdad? Porque si alguien siempre le da rienda suelta a su ira, primero tiene que cortar eso y va a empezar a salir el renuevo de la honra. Si alguien no admite corrección en su vida, tiene que pedirle al Señor que le ayude a ser humilde para admitir la corrección, porque de lo contrario no va a salir el renuevo de la honra. Si hay un hermano o una hermana que por donde pasa como que fuera dragón, pasa dejando fuego de problemas ahí, tiene que pedirle al Señor que haga algo con la boca de él, porque, o con la boca de ella, porque la Biblia dice que la lengua, no los ojos, ni las manos, ni los pies, ¿verdad? Aquellos que les gustan los gatos. No. La lengua es influenciada por el diablo, por el infierno, dice la Biblia. Así que si hay hermanos que tienen una boca de dragón, y esa boca de dragón no deja que salga el renuevo que Dios quiere darle. Si no se quiere apartar del mal, o si está destruyendo su hogar. Sigamos mejor. Mire este otro. Cuando viene la soberbia, también viene la deshonra. Proverbios 11:2. O sea, ¿qué atrae la deshonra? La soberbia, ¿verdad? Y dice la King James, dice, cuando viene el orgullo, también viene la vergüenza. Entonces viene la vergüenza. Así que si hay un hermano, una hermana soberbio, ¿verdad? Que de apodo le dicen el soberbio, ¿verdad? Es que la gente del mundo es masacre para poner apodos, hermano. Yo conocí a una persona que de apodo le decían el charlatán, le decían. A mí me daba risa, pero bueno, no puse yo el apodo, ¿verdad? Me daba risa cuando oía ahí viene el charlatán. ¿Por qué le habían puesto el charlatán? Porque solo wiri wiri, ¿verdad? Solo wiri wiri. El charlatán. Bueno, entonces, pero aquí hay uno que su problema es la soberbia. Y ese no se deja de nadie, ¿verdad? Deja callados a todos. Pero está lleno de deshonra. Porque precisamente por eso es que también puede ser que precisamente por eso es que es soberbio. Porque si no se defiende, también se lo comen. Le dicen una, él dice dos. Le dicen tres, él dice cuatro. Le dicen cinco, él dice seis. Soberbio, ¿verdad? Que me recuerdo yo que estábamos en bachillerato, hermano, y había un... Creo que era la época de cuando llegan en prácticas, la primera vez que uno utiliza traje, ¿verdad? Que hasta con vergüenza llega uno ahí al colegio, ¿verdad? Y habían unos que se miraban bien planchados, ah, soberbio, les decían, soberbio. Pero eso, o sea, soberbia es mala, ¿verdad? Amén. Así que cuando usted se ponga saco, no voy a dejar que le digan soberbio, ¿verdad? Mira este. ¿Qué es el soberbio? Bueno, la palabra soberbia, de donde que está escrita aquí en Proverbios 11:2, también se puede traducir orgullo, pero la soberbia en sí, la soberbia es una enfermedad mental, diría yo, porque es la altivez y el apetito desordenado de ser preferido en lugar de otros. Esto es complicado, hermano. Esto es complicado. ¿Sabe por qué es complicado? Porque si a uno de pequeño no le pusieron atención, uno tiene un problema de soberbia, porque hay gente que cuando no los eligen o no los ponen, se derrumban. Pero solo están manifestando de que cuando ellos eran pequeños, no les pusieron atención. Y Dios puede restaurar todas esas cosas. Dios es hermoso, hermano. Por eso yo tengo el rema, hermano, de que Dios puede corregir nuestro presente, puede mejorar nuestro futuro, pero Él también puede corregir nuestro pasado. Ah, ¿cómo es, hermano? Si ya pasó, sí, ya pasó el pasado, valga la redundancia, pero dejó daños en nuestra alma. Entonces Dios puede ir a nuestro pasado y sanar en nuestra alma aquello que quedó mal, para que no seamos soberbios, ¿verdad? Y que no, Porque hay gente, hermano, que sí tiene problemas de que si no los escogen, si no los ponen, si no los llaman, si no los nombran, se derrumban, se quiebran algunos, porque tienen el problema de la soberbia. La soberbia también es la satisfacción y el envanecimiento por la contemplación de las propias prendas con menosprecio de los demás, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, y vos dices, tus zapatos, ¿son originales o no son originales? ¿Y tus lentes? ¿Y tu pantalón? ¿Y tu cincho? ¿Y tu playera? ¿Y tu chumpa? ¿Tu cabeza? Eso sí, no, ¿verdad? ¿Tu cara? ¿Tu cara es original o es falsa, Clara? Entonces, cuando la gente anda calibrando por la marca de ropa que usa, porque mire, pues, hermano, usted tiene derecho a vestirse de donde usted quiera. Usted puede ir a Pakistán y se consigue buena ropa en Pakistán, ¿verdad? Solo un amén. Más el mío. Dos. Sí. Usted va, consigue ahí pantaloneta, lo que usted quiera, ¿verdad? Pero ya calibrar. Ya calibrar ahí con otro por lo que tiene. Y por lo que el otro no tiene, entonces eso ya es soberbia. Y la soberbia lleva deshonra. Porque ese se va a juntar con uno al que él le gana. Pero le va a llegar otro que le gana a él. ¿Verdad? Porque si hay gente, vos, ¿y cuánto te costaron tus zapatos? 500, le dice, ah, oh, tan caro. Y le llega otro y le dice, a mí me costaron miles. Entonces el soberbio ya dejó de ser soberbio, ¿verdad? Porque hay otro que puede más. Así que, hermano, cuando usted compra ropa, disfrútesela, ya sea que la compre de primera, de segunda, de tercera o de cuarta, ¿verdad? Porque si hay playeras, ¿verdad? Que son cuatro hermanos, se la compraron al mayor, ya pasaron 10 años y ya le queda al pequeño, ¿verdad? Ya transparente le queda al chiquito, ¿verdad? Disfrútelo, hermano, de verdad, disfrútelo lo que usted come, pero usted disfrute su comida, hermano. Disfrute, si hasta le dan ganas. Mire, hermano, yo le voy a contar algo. Mire, hermano, una vez yo estaba en una crisis, hermano. Estaba en una crisis económica, hermano, y a la hora del almuerzo no tenía. Junté ahí, hermano, fuimos a comer a un lugar. Cuando me sirvieron la comida, ganas de llorar, me dieron, ah, gracias, Señor, dije. Disfrute su comida, pero no ande poniendo fotos de lo que come. ¿Verdad? Hoy otra vez venimos a tal lugar. Hasta lo conocen. Ya vino don Pepito, le dice, ¿verdad? No. Disfrúteselo, hermano. Por favor, disfrúteselo. Invite a alguien que no le puede pagar el favor y Dios se lo va a recompensar. Pero no ande calibrando qué come, qué no come, qué viste, qué no viste. No lo haga, hermano, por favor. Si va a pasear, gloria a Dios, vaya a pasear, ¿verdad? Pero no le ande diciendo a todos a dónde fue a pasear, si los demás no pueden ir. No. Porque el soberbio tiene satisfacción por eso. Y según este otro diccionario, la inclinación desmesurada del que se cree superior y menosprecia a los demás. Que se cree que es más que los demás, ¿verdad? Yo no me junto con esa chusma, dice, ¿verdad? Son los tesoros de algunas iglesias, ¿verdad? No te juntes con esa chusma, le dicen, ¿verdad? Esa es soberbia. Y la soberbia lleva deshonra. Y Dios no quiere que nosotros vivamos deshonrados. Dios quiere honrarnos, hermano. Dios quiere darnos un buen nombre a nosotros, hermano. Que cuando la gente hable de ti o te mencione, con ese sí platico. Ese sí es honrado. Ese sí no es mentiroso. Ese sí no es haragán. Ese sí no es mujeriego. Esa sí no es hombreriera, ¿verdad? Cuando hablen, digan tu nombre, diga. Con fulano, sí. Es mero mosqueado, pero es cabal. Bueno, mire este otro. ¿Por qué? Porque los soberbios atraen la deshonra. Y mire, pues, sabe que es mejor que a veces lo corrijan de una vez a uno. Porque si se la suman de a montón, va a ser peligroso. María y Aarón, óigame pues hermano, María y Aarón murmuraron de la esposa de Moisés, pero solo a María le cayó lepra. Y Aarón, me salvé, dijo. Moisés no se enteró de que yo era, dijo. Pero Dios sí. Hicieron el becerro de oro, hicieron una su fiesta ahí toda loca. Y bajó Moisés. ¿A quién le dio tomar Moisés el oro líquido? A todos los demás. Y a Aarón, me salvé, dijo. A la tercera se la cobraron. Dijeron, mira, subilo al monte. Y enfrente de todos, le quita la ropa de sacerdote. Toda la gente se dio cuenta, hermano. Toda la gente. Por eso cuando nosotros nos corrija el Señor así de inmediato, usted dele gracias a Dios. Aleluya, Señor. Me está doliendo, pero gracias, diga usted, ¿verdad? Porque si se la suman a uno, hermano, ja, peligroso. Que el Señor se apiade de nosotros. Se apiade de nosotros. Ahora mira este. Mira, este es tremendo, hermano. Mira, el tiempo aquí se va rápido. Al que responde antes de oír, le es insensatez y deshonra. Oiga, hay gente que responde antes de oír. Están diciendo, mira vos, ¿por qué? Ah, no, lo que pasa es que, y empieza a responder, ¿verdad? Ni siquiera le están terminando de decir qué es lo que está pasando y ya está contestando. No, es que si me dicen, entonces yo le voy a decir aquí. Si me dicen, ¿por qué no lo hice? ¿Por qué? Y, hermano, y hay gente que ya tiene la respuesta. Y no les tiene que decir, no hombre, escucha lo que te estoy diciendo. Y lo que yo te estoy diciendo es que yo te felicito, le dice uno, ¿verdad? Y la otra persona ya estaba diciendo saber qué cosa, ¿verdad? Ay, hermano bendito. Por eso hay que oír. Y hay que analizar, hermano. Hay que analizar. No solo responder, solo por responder, no solo hablar por hablar, hermano. No, uno tiene que oír porque eso es deshonra. Y Dios no quiere que nosotros seamos gente deshonrada. Dios nos sacó de Egipto para que caminemos con la cabeza erguida, dice la Biblia. Y también dice la Biblia que cuando oigamos que todas las señales que anuncian el regreso del Señor se estén cumpliendo, ¿qué dice la Biblia? Erguidos. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. Entonces Dios nos rescató a nosotros para andar erguidos, no así todos achicopalados, ¿verdad? No, hermano. No. Entonces lo que tenemos que hacer es oír. O leer antes de responder. Mira que hermanos que leen una parte de un mensaje que les mandaron y le mandan a echar pestes y no terminó de leer todo el correo. ¿Qué sé yo? Mire cómo dice la Reina Valera 1995. El que responde sin haber escuchado. Aquí dice el que responde antes de oír, dice la Reina Valera actualizada. Y la otra Reina Valera 95, perdón. ¿Verdad? Le están platicando, ni han terminado de explicarle y responde. Pero esta otra dice que el cuate ni siquiera escuchó y ya está contestando. ¿Y qué pasó pues vos? No, lo que pasó es que vino mi primo y me dijo que dice mi tía de que yo soy una mala persona. ¿Pero vos lo oíste? No, mi primo dice, no escuchó. ¿Verdad? ¿Cuánta gente saca conclusiones de todo, verdad? ¿Y qué pasó, vos? ¿Qué pasó? ¿Que cerraron el chat ahí de coordinador? No, lo que pasa es que querían sacarme a mí. No saquemos conclusiones. ¿Y qué pasó? ¿Que saludó a todos? ¿No te saludó a vos? No, de plano. No sé. De plano es que yo le caigo mal a todos, dice. ¿Pero quién dice? ¿Y no viste, pues, que saludó a todos y menos a mí? Sí, pero puede ser que andaba pensando en otra cosa. Entonces hay gente, hermano, que saca una de sus conclusiones sin haber escuchado, ¿verdad? Porque aquí dice el que responde, pero esa palabra responder también se puede traducir regresar. El que se regresa sin haber escuchado. El que se vuelve sin haber escuchado. El que se retira sin haber escuchado. Y es que, mire, hermano, esa parte de la cultura de nuestro país. Lamentablemente, esa parte de la cultura de nuestro país. Que pasa algo y la gente ya saca sus conclusiones, ¿verdad? Como le cuento, hermano, que yo estuve una vez en una reunión en donde creo que querían despedir a una persona. Eran dos secretarias. Y querían tomar la decisión que cómo estaba la situación, si despedían a una o la otra o no. Entonces hubo uno que era amigo de la clavera, ¿verdad? No, lo que pasa es que pasó aquí, que por allá, que por aquí, que por ahí, no sé, sí, se echó todo un argumento. Digo yo, dice de última, este se está inventando todo. Entonces, hermano bendito, es deshonra cuando la persona responde sin haber oído. Es deshonra cuando la persona habla o dice algo sin haber escuchado. Hermano, ¿cuántas veces nosotros hemos emitido incluso opinión de algo que no vimos y que no escuchamos? ¿Usted alguna vez ha emitido opinión de algo que no vio o no escuchó? ¿O será que solo yo? Hermano. Y después cuando uno se da cuenta, uno estaba equivocado. Hermano bendito. Así me pasó una vez, fíjese. Estaba yo en el carro, hermano, y iba yo de retroceso. Iba saliendo yo y salieron unos cuates y me de retroceso y me pegaron. Entonces me bajé, vos hombre, vos estás bolo o qué? Vos estás bolo, por eso me pegaste. Le dije, no, yo no estoy bolo, me dijo. Ay, cuando vi que habían varios en el carro, dije, ¿qué pasó? Pues le dije, ya tranquilo, ¿ah? Porque había hablado algo que no me constaba, hermano. Entonces dije, no, mejor aquí la dejo porque habían varios, ¿verdad? Bueno, que el otro se quedó tranquilo, ¿verdad? No, va, pues, compadre, le dije. Hermano, en la casa, por ejemplo, en la casa, ¿verdad? En la casa. Que a veces, ¿verdad? Tal vez el esposo está saliendo tarde, ¿verdad? Y le dice a la esposa, ¿y con quién te fuiste? No, con nadie, mi amor, no. ¿Con quién andabas? No, que se va, ¿verdad? ¿Por qué la defendes? ¿Por qué la defendes? Al siguiente día se queda callado, va. Te quedas callado porque tengo razón. Entonces, el hombre dice, si hablo, que no sé qué, y si no hablo. Bueno, sigamos adelante mejor. Si no, no me alcanza el tiempo. Mire este otro, el que roba a su padre y ahuyenta a la madre. Es hijo avergonzador y deshonrador. ¿Qué atrae deshonra entonces? Aquellos hijos que le hacen gavetazo a los papás. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? No robarle a los papás. Sino que al contrario, mejor darle a los papás. Hay que darle a los padres. Dice también aquí, y el que ahuyenta a la madre. Bueno, ¿cómo tratamos nosotros a nuestra mamá, hermanos? Porque si nosotros sacamos ahuyentando a nuestra madre, eso al final de cuentas nos va a provocar una situación o un estado de deshonra. Hermano, y qué feo es que lo avergüencen a uno de frente a la gente, ¿verdad? Que lo avergüencen uno a uno, pues no hay clavo, ¿verdad? Que se lleven aparte a uno y lo cuadren, lo regañen o le digan dos, tres, así para corregirlo a uno, está bien, pero ya que se lo digan en público ya está complicado. Y lo que pasa con estos, con estos hijos, ¿va? Porque son hijos, no dice qué edad, ¿verdad? Puede ser grande, pequeño, no sé. Que deshonran a los padres desde que va a llegar un momento en que ellos van a caer en un estado de deshonra. Complicado. Así que si hay personas que le quitan algo a los papás, hay que tener cuidado. O si ahuyentan a la madre. Mire cómo dice la versión moderna. El que maltrata a su padre y ahuyenta a su madre, sumémoslo a la Reina Valera 1909, es hijo avergonzador y deshonrador. ¿Qué es maltratar, hermano? ¿Qué es maltratar, hermanos? Tratar mal. Apúrate pues, viejo hombre. A la gran voz una vez. No, es que quiero pasar a comprar. Vení mañana, si quieres yo ya me voy, les. Pero si el papá no tiene carro y el hijo si tiene carro, no tiene moto y el hijo si tiene moto, qué sé yo. Qué sé yo, ¿verdad? Es que quiero que me hagas un favor. No puedo. No, llámame después. No sé. Hay que tratar bien a los padres, hermano. Porque aquí estos maltratan a los padres y nosotros estamos llamados a honrar a nuestros padres. Estamos llamados a honrarlos y no a tratarlos mal. Ah, es que usted no conoce a mi papá, hermano. Ese sí. Pero bueno, Tienes que buscar a Dios para que te restaure entonces. Y en algún momento vas a poder honrar a tu padre. No, hermano, es que ese viejo me dejó cuando yo era pequeño. Cuando más lo necesitaba, me abandonó. Y ahora que ya estoy bien, se aparece. ¿Y quiere que lo ayude? Bueno, ¿quieres que Dios te dé un renuevo de honra? Hónralo. Es que yo no puedo, hermano. Pídele a Dios, Él va a hacer la obra. Pídele y pídele. Cuando te des cuenta, el Señor te va a haber cambiado. O ministrate, ¿verdad? Y el Señor te va a cambiar tu corazón. Y lo vas a poder honrar. El que hace violencia a su padre. Y agreguémosle lo demás. Entonces, hay unos que maltratan al papá. Y hay otros que le hacen violencia al papá. Así que aquellos hermanos que en algún momento golpearon a su papá, al papá de ellos, tienen que pedirle perdón a Dios, porque eso atrae maldiciones. Tienen que pedirle perdón a Dios y pedirle perdón al papá. Por eso, ¿verdad? ¿Por eso qué hizo? Porque eso va a destruir la deshonra que está viviendo este hermano o esta hermana por haberle hecho violencia al papá o a la mamá. Es delicado, hermano. Es delicado. Yo he sabido de hijos que se agarran a catos con los papás. Hay varias razones, ¿verdad? Hay varias razones. Solo le estoy contando el desenlace, ¿verdad? Fue un proceso, pero el que le hace violencia al papá atrae la deshonra, y la Biblia de Ginebra dice que el que destruye a su padre. Está más complicado, ¿verdad? Destruir al papá. Destruir la buena honra del papá, destruir lo que ha hecho el papá. Incluso, ¿quién puede destruir una figura paterna? Incluso la mamá puede destruir una figura paterna, ¿verdad? No, es que ese tu papá es... Tal vez le mandaba dinero, qué sé yo, si estaba con él, qué sé yo. Y destruye la figura. Tu papá nunca hizo esto. Tu papá nunca, mira cómo estoy, porque por tu culpa de tu papá. Qué mujeres, ¿verdad? Por eso dice la Biblia que es mejor vivir en la terraza de una casa que con una mujer, ¿cuál es la palabra? Rencillosa, gracias. Pero Dios puede restaurar todas las cosas, hermanos. Dios puede restaurar absolutamente todas las cosas, todas las cosas. Ah, mire, este es buenísimo. Todavía tengo unos minutos. Mire, este es buenísimo, hermano. Proverbios 25:9, Reina Valera 60. Trata tu causa con tu compañero. Oiga esto, pues. Trata tu causa con tu compañero. Y no descubras el secreto a otro. Oiga esto. No sea que te deshonre el que lo oiga y tu infamia no pueda repararse. ¿Qué entiendes de este verso, hermano? ¿Qué entiendes de estos versos, hermano? Mire, trata tu causa con tu compañero y no descubras el secreto a otro. ¿Sabe qué hacen algunos hermanos? Supongamos que este es hermano y este es hermano. El hermano grande y el hermano pequeño, este es más cabezón que este. Estos dos tienen problemas, pero viene este y se lo cuenta a este. Este le cuenta a este el problema que tiene con este. Y eso atrae la deshonra. Así hay hermanos que tienen problemas, ¿verdad? Tal vez tienen problemas, qué sé yo, familiares, ¿verdad? Y se lo andan contando a un montón. Yo recuerdo, hermano, una vez en un trabajo, había una muchacha que era cristiana, tenía problemas con su esposo, y a todos sus compañeros de trabajo se lo contaba. ¿Y sabe qué hacían los compañeros de trabajo de ella? Se burlaban de ella. Entonces ese es el problema de algunos hermanos, que tienen problemas con dos, y se lo cuentan a un tercero, a un cuarto, a un quinto. Mira, yo esto no se lo he contado a nadie. No se lo vas a contar, yo soy una tumba, le dice el otro. Pero profanada, ¿verdad? Y así todos lo saben. Todos saben el problema del hermano. Toda la cuadra sabe que al esposo de la hermana le lleven los pies. ¿Y quién se lo contó? Cuando llega a comprar las tortillas se lo cuenta, ¿verdad? Ya cuando llega el hermano a comprar las tortillas, ay, viene que le lleguen las tichas. ¿Quién? Es otro, le dice la señora de las tortillas, ¿verdad? Pregúntele a qué está la par suya, hermano, ¿y a quién le cuenta usted sus problemas? Hay gente que hasta en Facebook lo publica, ¿verdad? De verdad. Derecho, le iba a decir yo. Hay gente que hasta en Facebook publica sus clavos. Si tiene problemas en la iglesia, lo pone en Facebook. Estoy pensando seriamente, les pido que me ayuden con sus oraciones porque quiero cambiarme de iglesia porque aquí me están tratando mal. Es una deshonra, hermano. O por chat, ¿verdad? Publica ahí, miren lo que me escribió ese infeliz. Y lo publica, ¿verdad? Al grupo de chat, amigas amargadas, ¿verdad? Grupo feminista, esas feministas son unas amargadas, hermano. Y violentas. Feminismo SOS. Y aquí ya quieren ir a castrarlo y a matarlo, ¿verdad? No, hermano, hombre. Hermano, jóvenes, ¿a quién le cuentan sus problemas? No se quejen de sus papás con sus compañeros de estudio. No hables mal de tu papá, no hables mal de tu mamá, ni con tus tías, ni con tus tíos, ni con tu abuelita. Yo por eso le dije a tu mamá que no se fijara en ese bestia, pero no me hizo caso. No, hombre, hermano. Y eso trae deshonra. Oh, este está grueso y con este voy a terminar. ¡Ay del que da de beber a su prójimo! ¡Ay de ti que mezclas tu veneno hasta embriagarlo! ¿Para qué? Lea ahí, hermano. Para contemplar su desnudez. ¡Qué grueso eso, ¿verdad? ¿Dónde pasaba eso? ¿Dónde pasaba eso, hermanos? ¿En Israel? ¿Y qué hacían los israelitas? Se volaban esos cuates para ver la desnudez de otro, ¿verdad? Si querían ver a una chava, la dejaban bien bola ahí, ¿verdad? ¡Qué grueso! Serás saciado de deshonra más que de gloria. Bebe tú también y muestra tu desnudez. Ay, en esta época que nos ha tocado vivir a nosotros, hermano, es complicado. Porque hay hermanos que se desnudan literalmente ante alguna cámara. Ya sea de video o de fotos. Y eso es deshonra. Y han habido casos de algunas muchachitas que se han resultado matando porque cometieron el error ese después. Usted sabe que lo que llega a internet ya no se borra. Así que no, hay que tener cuidado con esas deshonras, hermanos. Hay que tener mucho cuidado. Mucho. Y no cometer errores. Mire este otro verso, si por favor subes, mija, dice, mas Jesús le decía, no hay profeta deshonrado. Oiga esto. Este oficio de profeta es complicado, hermano. Ser profeta es complicado. Yo quiero que empecemos a platicar aquí en la iglesia acerca de los profetas. Ya hemos platicado de la profecía, pero quiero hablar de los profetas. El ministerio de profeta es complicado porque dice aquí la Biblia, no hay profeta deshonrado sino en su tierra. O sea que a los profetas los deshonran en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Aparte es profeta y aparte es don de profecía. Aquí estamos hablando de profetas. Amén. Pero si quiere lo podemos poner más amplio y podemos hablar acerca de que cuando a ti el Señor te da algún privilegio, o a mí, que cuando el Señor nos da un privilegio, nos empiezan a deshonrar. ¿Quiénes te deshonran? Los de tu familia o los de tu casa, ¿verdad? Te pusieron, qué sé yo, de diácono de algo y no te reconocen como diácono. Porque ese es el problema, ¿verdad? Porque yo me imagino que María hasta le cambiaba los pañales a Moisés, ¿verdad? Cuando era pequeño, Aarón le limpiaba los mocos a Moisés, pero Dios no los llamó a ellos dos. Ellos tres eran hermanos, pero Dios no llamó ni a Aarón ni a María. llamó a Moisés. Pero aquellos dos, como eran sus hermanos, no lo respetaban. Por eso se atrevieron a hablar mal de la esposa de Moisés. No fue de Moisés, fue de la esposa, pero Dios se los tomó en cuenta. Así que la deshonra es, hermano, cuando, y una vez te digo, cuando el Señor te esté levantando a ti en algún privilegio, te va a llegar deshonra. Deshonra de los que no te quieren, ¿verdad? Pero es una deshonra falsa. Van a empezar a hablar mal de ti. Van a hablar lo que no es. Y si hablan algo que sí es, entonces, ¿cuál es la solución? Llegar delante de Dios, que nos restaure, que nos libere, que nos cambie. ¿Amén? Y seguir adelante. Y si son mentiras, pues, ¿qué se puede hacer, verdad? Vamos a orar, hermanos benditos, pónganse de pie. ¿Qué hay otro verso? El hombre que ora con la cabeza cubierta, deshonra su cabeza. Incluso si hay un gran sol y usted tiene una gorra, hay que quitársela para orar o para profetizar. O si hay alguna hermana que ora o profetiza con la cabeza descubierta, también deshonra su cabeza. Vamos a orar y la otra semana, primero Dios, ya empezamos a ver entonces la honra, el renuevo de la honra que Dios quiere hacer con nosotros. Cierra tus ojos, hermano, y levanta tu oración y yo te invito a que le pidas al Señor que arranque toda planta que Él no plantó. Toda planta de deshonra. Toda planta de deshonra que sea quitada. Toda planta de deshonra. Señor, quite de la familia, que el Señor quite de la vida. Y que el Señor se apiade de nosotros, incluso como congregación hemos tenido deshonra, que el Señor se apiade, hermano. Pues que el Señor quite toda deshonra, toda deshonra, toda deshonra, toda deshonra. Padre, en el nombre de Jesús, Señor bendito, te pedimos, Señor, que tú hagas una obra poderosa con cada uno de nosotros, Señor, y que tú nos ayudes. Toda deshonra, Señor, en el nombre de Jesús. Todo estado de deshonra, todo estado de vergüenza, Señor, en el que algunos hermanos han estado viviendo, Señor, por amor a tu nombre, por tu misericordia, Señor. Arranca, quita todo eso malo, Señor, en el nombre de Jesús. Quita todo eso malo, papito lindo, bendito y misericordioso, bueno, paciente, perdonador, Señor, en el nombre de Jesús. Apiádate, Señor, de cada uno de nosotros y quita la deshonra, Señor. Quita la deshonra, Señor, en el nombre de Jesús. Que cada uno de mis hermanos, Señor, aquellos que fueron deshonrados por alguna situación, puedan llevar eso a tus pies, Señor, en el nombre de Jesús. Porque tú puedes restaurar todas las cosas, Señor. Tú puedes restaurar todas las cosas, Señor. Tú puedes transformar todas las cosas. Tú puedes hacer nuevas todas las cosas. Señor bendito, en el nombre poderoso de Jesús, apiádate de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Quita, Señor, toda contaminación, toda actitud de los necios. Quítala, Señor, quítala de cada uno de nosotros, Señor, en el nombre de Jesús. Quita, Padre bendito, de cada uno de nosotros toda actitud, toda contaminación, Señor, para que podamos seguir creciendo en la sabiduría. Y mientras vamos creciendo en la sabiduría, Señor, que tú vayas produciendo en cada uno de nosotros el renuevo de la honra, Señor, en el nombre de Jesús. Que nosotros, Señor, podamos honrarte a ti primero sobre todas las cosas. Que te honremos a ti, Señor. Que te honremos a ti sobre todas las cosas, papito lindo, bendito, en el nombre de Jesús. Que aprendamos a honrar a nuestros padres. Que aprendamos a honrar a nuestras autoridades. Que aprendamos a honrar a nuestros hermanos, Señor, en el nombre de Jesús. Que aprendamos a honrar la iglesia donde nos congregamos, Señor, en el nombre de Jesús.